Los estudios de incidencia impositiva tratan de determinar quién soporta realmente la carga de los impuestos, es decir, quién paga los impuestos verdaderamente. Por ejemplo, cuando suben el precio de la gasolina, somos los usuarios, los consumidores de ese producto, quien paga esa subida y no los productores o distribuidores. En los siguientes minutos vamos a tratar este tema de Hacienda Pública, la incidencia impositiva, con la profesora Ana Herrero Alcalde. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Herrero.
Hola, buenas noches.
Nos va a hablar de incidencia impositiva y creo que lo mejor sería que ahora, al inicio de su exposición, nos explique qué significa esta expresión.
Bueno, pues antes de empezar a hablar de incidencia impositiva, seguramente sea conveniente que aclaremos primero qué significa el término incidencia. Cuando hablamos en Hacienda Pública de incidencia, estamos haciendo referencia a la idea de sobre quién recaen realmente los gastos y los ingresos públicos. Es decir, quién se beneficia de los servicios suministrados por el sector público y quién soporta realmente la carga de los ingresos públicos necesarios para financiar esos gastos. Una vez que hemos hecho esa precisión, hablar de incidencia impositiva hace referencia a quién soporta realmente la carga de los impuestos, y esto con independencia de quién sea el sujeto pasivo desde el punto de vista legal, ¿no? El sujeto pasivo del impuesto. Entonces, decimos que se ha producido una traslación cuando no, del impuesto, cuando no coincide el sujeto pasivo de iure y el contribuyente de facto, es decir, cuando el sujeto pasivo legalmente establecido para soportar el impuesto consigue que sean terceras personas, terceros agentes económicos, los que soporten ese impuesto.
Una vez aclarado el objetivo de los estudios de incidencia impositiva, quizá sea conveniente diferenciar dos conceptos muy utilizados habitualmente en la literatura sobre incidencia impositiva. ¿Es lo mismo hablar de repercusión que de traslación impositiva?
Bueno, pues efectivamente se trata de dos conceptos que son muy próximos, están muy próximos, pero no significan exactamente lo mismo. El concepto de traslación hace referencia a que el sujeto pasivo elude el pago del impuesto, consiguiendo que sea una tercera persona, física o jurídica, la que soporta la carga del impuesto, mientras que el concepto de repercusión expresa una traslación que está prevista expresamente en la normativa tributaria. La repercusión es un fenómeno muy típico de determinados impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, en el que el obligado a realizar formalmente el pago en las oficinas de la agencia tributaria es el vendedor, pero el que realmente soporta el impuesto es el comprador en forma de precios mayores, ¿no? En este caso, el vendedor, además de ser el sujeto pasivo legal del impuesto, se convierte en el repercusor del mismo.
En los estudios de incidencia, ¿qué variables u objetivos vamos a tener en cuenta en el análisis? ¿Vamos a centrarnos solo en la eficacia de la economía o vamos a tener también en cuenta qué pasa con la distribución de la renta y, por tanto, con la equidad?
Bueno, pues cuando hacemos estudios de incidencia impositiva podemos hacer dos enfoques diferentes. Por un lado, podemos fijarnos en lo que ocurre con los niveles de eficiencia de la economía cuando establecemos un impuesto, pero por otro también podemos fijarnos en quiénes realmente soportan los impuestos, es decir, analizar los efectos que tiene el impuesto sobre la distribución de la renta y, por tanto, qué es lo que ocurre con el objetivo de la equidad, ¿no?
Empezando por el enfoque de eficacia, explíquenos en qué consiste el exceso de carga fiscal.
Bueno, pues para entender el concepto de exceso de carga fiscal o exceso de gravamen, lo primero que tenemos que recordar y que tener muy claro es el concepto de excedente del consumidor y el de excedente del productor. El excedente del consumidor, recordemos que era la diferencia entre el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por una unidad de bien, es decir, su curva de demanda, y lo que realmente paga por ella, mientras que el excedente del productor es la diferencia entre los precios que cobra realmente el empresario y los precios que estaría dispuesto a cobrar por cada unidad de bien, por lo tanto su curva de oferta, ¿no? Entonces, cuando en un mercado de un bien determinado establecemos un impuesto sobre la producción, el oferente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a enfrentarse a unos costes mayores, por lo tanto, va a reducir su oferta y cada unidad de bien va a ser ahora más cara que antes. ¿Cuáles van a ser los efectos del impuesto? Pues por un lado va a aumentar el precio que pagan los compradores y por otro se va a reducir el precio que cobran los vendedores. Por tanto, se reducen tanto el excedente del consumidor del que hemos hablado como el excedente del productor. ¿Esa pérdida en qué se traduce? Pues, por un lado, se traduce en una mayor recaudación impositiva para el sector público y, por tanto, estamos hablando de redistribución de renta entre agentes y no podemos hablar de pérdida de eficiencia. Pero es que hay una parte de ese excedente del consumidor y del productor que no beneficia a nadie y que sí que representa una pérdida de eficiencia a la economía. Esta pérdida de eficiencia es lo que llamamos exceso de carga fiscal. Y viene dada por el hecho de que el equilibrio en el mercado ahora se produce para una cantidad inferior de bien y a un precio mayor, mientras que el sistema productivo tiene capacidad para producir más y más barato. Recordemos en este sentido que decíamos que una economía está produciendo eficientemente cuando genera el máximo producto al menor coste posible y, sin embargo, cuando establecemos el impuesto, estamos produciendo menos cantidad a un precio mayor.
Nos ha hablado de los efectos de los impuestos sobre la eficacia económica. Háblanos ahora de sus efectos sobre la equidad. ¿Qué podemos decir desde la parcela de la distribución de la renta?
Bueno, pues cuando estudiamos los efectos de los impuestos sobre la distribución de la renta, es decir, cuando queremos saber quién soporta realmente los impuestos, podemos utilizar dos enfoques diferentes. Por un lado están los estudios de incidencia con un enfoque de equilibrio parcial y por otro están los estudios de eficiencia que analizan los efectos de los impuestos desde un enfoque de equilibrio general. La diferencia es muy sencilla. Los estudios de equilibrio parcial se fijan en los efectos del impuesto en un solo mercado, ya sea de bienes o de factores, mientras los estudios de equilibrio general analizan los efectos del impuesto en todos los mercados, tanto los de bienes como los de factores.
Pues si le parece bien, empecemos por los modelos de equilibrio parcial. ¿Qué efectos tienen los impuestos sobre los agentes que intervienen en el mercado?
Bueno, pues para contestar a esta pregunta, lo primero que tenemos que recordar es el concepto de elasticidad. La elasticidad, tal como se vio ya en la asignatura de Economía Política de segundo curso, mide la sensibilidad que tiene una variable económica respecto a cambios en otra variable. Y dentro de todos los conceptos de elasticidad que manejábamos, tenemos que tener muy claro el concepto de elasticidad-precio. La elasticidad-precio de la demanda mide lo que varía la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio, mientras que la elasticidad-precio de la oferta mide lo que varía la cantidad ofrecida cuando cambia el precio. ¿Y por qué es importante el concepto de elasticidad en el campo de la incidencia impositiva? Pues muy sencillo, porque dependiendo de cómo sean las elasticidades de la demanda y de la oferta del bien, el establecimiento de un impuesto sobre ese bien va a recaer más o menos sobre cada uno de los agentes que intervienen en el mercado, ya sean los consumidores o los empresarios. En este sentido, la elasticidad nos va a reflejar la capacidad de maniobra que tiene un agente frente a variaciones en los precios. Cuanto mayor sea esta capacidad de maniobra, menor va a ser la parte de impuestos soportada por el agente económico. Seguramente nos va a ser más sencillo comprender lo que estamos diciendo ahora, pues utilizando ejemplos concretos, ¿no? En primer lugar, pues cuando tenemos una curva de demanda perfectamente inelástica o rígida, recordemos que entonces la elasticidad precio de la demanda era cero y que gráficamente la demanda era una recta vertical. Pues bien, cuando la demanda es inelástica, estamos expresando un mercado en el que hay muy pocos bienes sustitutivos y por lo tanto los compradores tienen poco margen de maniobra para subir los precios. Tienen poco de margen de maniobra cuando suben los precios. Entonces, si se establece un impuesto sobre un bien cuya demanda es muy rígida, por ejemplo el tabaco o las drogas o la insulina para un diabético, entonces los consumidores no van a tener posibilidad de comprar otros productos en sustitución, por lo que la cantidad demandada no va a variar cuando suba el precio. ¿Qué ocurre? Entonces, que el productor puede trasladar íntegramente el impuesto al consumidor. Segundo ejemplo. Pues cuando la demanda de un bien es perfectamente elástica, es decir, que la elasticidad precio de la demanda es infinito y entonces gráficamente la curva de demanda es una línea horizontal. Esta curva, ¿qué es lo que expresa? Pues un mercado en el que los demandantes están dispuestos a comprar cualquier cantidad, pero siempre a un precio determinado. En el momento en que cambia el precio, la cantidad demandada pasa a ser cero. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando se establece el impuesto sobre un bien de estas características, el impuesto soportado íntegramente por el empresario, puesto que si sube el precio que cobra por el bien, pues se va a quedar sin compradores, ¿no? Tercer ejemplo, perdón, cuando la oferta de un bien es perfectamente inelástica, es decir, cuando la elasticidad precio de la oferta es igual a cero. Entonces, gráficamente, la curva de oferta es una línea perfectamente vertical, lo que quiere significar que existen unos oferentes que están dispuestos a vender una cantidad fija a cualquier precio. Un ejemplo de este tipo de oferta podrían ser la de los productos perecederos, que si no les damos salida en el corto plazo, pues a cualquier precio no los vamos a poder vender, ¿no? En este caso, con una oferta rígida, como es lógico, el oferente es el que tiene poca capacidad de maniobra para trasladar el impuesto al consumidor, de forma que va a ser él el que en última instancia soporte el impuesto en su totalidad. Este sería el tercer ejemplo. Un cuarto ejemplo sería cuando la oferta es perfectamente elástica. Es decir, que la elasticidad de precio de la oferta es igual a infinito y gráficamente la curva de oferta es una línea horizontal, lo que viene a significar que el empresario tiene economías de escala en la producción y que los aumentos de producción le generan aumentos proporcionales en los costes, por lo que va a estar dispuesto a vender cualquier cantidad siempre al mismo precio. En este caso, el que tiene menor capacidad de maniobra es el demandante, porque si no paga el precio solicitado por el empresario, este no le va a vender nada y, por lo tanto, va a ser el consumidor el que soporte el impuesto en su totalidad. Cuando estamos en un mercado donde tanto la demanda como la oferta tienen elasticidades normales, este sería el quinto ejemplo, entonces el efecto del impuesto sobre los agentes va a depender de los valores relativos que tienen las elasticidades. Es decir, cuanto más rígido sea el comportamiento de uno de los agentes en proporción al otro, mayor va a ser la parte del impuesto que tenga que soportar. Entonces, cuando los consumidores y los oferentes tengan elasticidades precio parecidas, ambos van a soportar el impuesto más o menos en la misma proporción. En cualquier caso, no habría que terminar de hablar de la incidencia en el enfoque de equilibrio parcial sin recordar o sin señalar que los efectos de un impuesto sobre los distintos agentes económicos dependen también de una forma determinante del tipo de mercado en el que nos encontremos y del tipo de impuesto en que estemos estableciendo. Quiero decir que no el efecto del impuesto no va a ser el mismo en un mercado competitivo que en uno monopolístico, y que cambian las conclusiones cuando el impuesto es de cuantía fija o es variable con las cantidades de producto consumidas o vendidas.
Nos acaba de explicar los modelos de incidencia de equilibrio parcial, pero ahora podemos pasar a los de equilibrio general. Explíquenos entonces en qué consisten y qué tipo de conclusiones llegan.
Bueno, pues en este tipo de modelos se van a nivelizar, por contra a lo que acabamos de ver, los efectos de establecimientos de impuestos sobre todos los mercados simultáneamente. Es decir, que no solo vamos a tener en cuenta lo que pasa con los mercados de bienes, sino también con los mercados de factores. Y añadido a esto, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que, además de trasladar los impuestos hacia adelante, los empresarios, vía precios, los empresarios puedan llevar a cabo una traslación hacia atrás, reduciendo la remuneración de los factores de producción. La idea es la siguiente: si nosotros tenemos dos productos en la economía, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, café y té, que son bienes en cierta medida sustitutivos, y a partir de eso establecemos un impuesto sobre el factor capital del sector cafetero, debemos distinguir dos tipos de efectos. Por un lado, lo que llamamos el efecto sustitución, que consiste en sustituir factor capital por factor trabajo en el sector del café, ya que el factor trabajo se ha abaratado en términos relativos y el factor capital se ha encarecido. En este caso, la consecuencia será que la demanda de trabajo en la economía aumente y que la demanda de capital, por su parte, disminuya. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que los salarios tenderán a crecer, mientras que la remuneración del capital tenderá a disminuir. Este sería el efecto sustitución. El efecto producción, que sería el otro elemento que tenemos que tener en cuenta, viene a reflejar que al establecer un impuesto sobre un mercado determinado, lo que ocurre es que ese mercado, los oferentes, van a tener que hacer frente a unos costes mayores. Luego reducirán su oferta y subirán los precios. ¿Qué es lo que ocurrirá en esta situación? Pues que la demanda de café tenderá a reducirse, mientras que la demanda de té tenderá a aumentar. Por lo tanto, el sector cafetero ahora tenderá a liberar factor trabajo y factor capital, mientras que el sector del té tenderá a contratar más factor trabajo y más factor capital. Entonces, el efecto sobre la remuneración de los factores de producción, en definitiva, dependerá de cuánto factor trabajo libera el sector del café y cuánto factor trabajo va a contratar de nuevo el sector del té.
Pues hemos dedicado unos minutos en la revista de Derecho, en concreto en Hacienda Pública, a ver las características de la incidencia impositiva. Hemos contado para ello con la profesora del departamento, doña Ana Herrero Alcalde. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.